Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Al menos 200 muertos y 730 heridos. Es el balance provisional de víctimas por el terremoto de magnitud 7,7 en Birmania. Cifras que acaba de hacer públicas la Junta Militar del país. Piden ayuda humanitaria urgente para poder rescatar a posibles atrapados entre los escombros. Las zonas afectadas se han quedado sin electricidad. El seísmo también ha dejado daños en la vecina Tailandia, donde ha sido declarado el estado de emergencia. Allí 3 personas han fallecido y más de 80 estarían atrapados. Ha cambiado el tiempo, lo habrás notado, tenemos mucho más sol afortunadamente, han subido un poquito también las temperaturas máximas, empezamos ya a notar la primavera y eso significa una cosa, toca cambiar la hora. En la madrugada del próximo sábado al domingo tendremos que adelantar los relojes, a las 2 serán las 3, una medida que principalmente se lleva a cabo para un mayor aprovechamiento de las horas de luz y así dicen ahorrar energía. Carlos González Bravo es profesor de EAE Business School y acabamos de hablar con él aquí en la tarde. Ese ahorro energético depende, dice, de varios factores y por eso varía en cada país.
El de invierno está descartado, parece ser. No hay apenas ahorro o no hay ahorro directamente. En verano, ese cambio que, pues ese debería ser, parece ser el estándar de todo el año. Y en base a ese, no cambiarlo evidentemente, hay ahorro en Francia, en Bélgica, en Dinamarca, en Alemania. Entonces, depende de las condiciones geográficas claramente. Y luego depende de las condiciones climáticas, que 2 años no son iguales.
Y acabamos de conocer que la Fiscalía de Cantabria ha decretado como medida cautelar que los 4 menores investigados por acoso escolar en Santander no puedan acercarse al menor agredido ni al centro educativo. Osasuna impugna el partido de ayer ante el Barcelona. Teresa Vasallo.
Una impugnación que llega por una posible alineación indebida de Íñigo Martínez después de que no jugara con la selección por lesión. ¿Cómo lo afronta el Barcelona, Víctor Navarro?
Pues Laporta y los suyos están tranquilos, es la palabra que trasciende desde el club durante toda la mañana, mediodía y tarde. Están convencidos que no tendrá ningún tipo de recorrido esta impugnación de Osasuna. Mantienen que lo han hecho todo correctamente por la vía oficial, que el lunes 17 de marzo, después del partido en el Metropolitano, mandaron el parte médico pertinente de Íñigo Martínez, que acreditaba su lesión, la inflamación en la rodilla, y que la selección lo desconvocó y llamó en su lugar a Hausen. Por lo tanto, en el Barça, calma y tranquilidad.
Además, en el Barça pierde a Dani Olmo por una lesión en el aductor de la pierna derecha y estará unas 3 semanas de baja, por lo que no estará disponible como mínimo en 5 partidos, 3 de Liga, para la vuelta también de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid y tampoco para el de ida de la Champions League. Hay que ver si llega a la vuelta de la competición europea y en el Real Madrid, Carlo Ancelotti ha aclarado su amenaza de no presentarse a un partido si no se cumplen las 72 horas de descanso entre partidos. Ahora ha asegurado que solo lo harán si se puede cambiar ese encuentro y la Liga no lo hace.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo velazqueño y 18 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana soleado con casi 20 de máxima. En cuanto al tráfico, accidente de salida por la 1 en Alcobendas. Importantes dificultades de salida, además, por la A3 en Rivas, A4 Pinto, A42 Torrejón de la Calzada, A5 Arroyomolinos y A6 El Plantío. El M40 Coslada hacia la A3, Mercamadrid en ambas direcciones y Monte Carmelo y Pozuelo sentido A5. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha denegado las medidas cautelarísimas que había solicitado el Ayuntamiento del Espinar para la apertura del peaje de la AP6 mientras dure el corte de la Nacional 6 por las obras para reparar un socavón. Los vehículos están obligados ahora a pasar por ese peaje para ir a Madrid y volver con un coste diario de 9 euros. Escuchas la tarde con Pilar García Muñiz.
Bueno, estamos escuchando la banda sonora del Bueno, el Feo y el Malo, porque este tema se llama El Éxtasis del Oro, de Ennio Morricone. Y bueno, lo hemos elegido porque actualmente estamos viviendo, podríamos decir, que una nueva fiebre del oro. Las inversiones en bolsa, en acciones y otros productos financieros conllevan siempre un riesgo, y más en el contexto actual en el que nos encontramos. Y en estos tiempos de incertidumbre es cuando los inversores recurren a los valores refugio. Y está el oro. Su precio ha subido, de hecho, un 15% en lo que va de año. Hoy mismo ha alcanzado un nuevo máximo histórico con $3,086 la onza. María Blanco, profesora de Economía de la Universidad CEU San Pablo, es también nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por qué está el oro subiendo tanto y superando además la barrera de los $3,000?
Pues mira, tú lo has dicho implícitamente. Al ser un valor, sobre todo un valor refugio, en el momento en que hay tensiones geopolíticas, aumenta la incertidumbre económica, etcétera, pues sube el precio del oro. Hay otros factores, pues por ejemplo, políticas monetarias que hacen las monedas, pues en este caso el dólar, se tambalee o que baje de valor, etcétera, o por ejemplo la inflación que hace que se deprecie la moneda, o si de repente hay muchas compras por parte de bancos centrales. También esos factores hacen que suba el precio del oro. Y ha sido un poco todo, ¿no? Pero sobre todo la incertidumbre y las tensiones.
María, hay tres grandes grupos de compradores de oro, desde los bancos centrales de las principales potencias, pasando por los grandes inversores y el mercado minorista. Los movimientos de los dos primeros son fundamentales para explicar la subida de precio también que ha experimentado el oro en los últimos meses.
Sí, así es. Porque ha habido compras por parte de diferentes bancos centrales, precisamente por eso, o sea, porque los bancos centrales también tienen que cubrirse respecto a la incertidumbre. Entonces, lo que hacen es comprar oro, efectivamente. Países como China, por ejemplo, Rusia, han aumentado sus reservas de oro.
Decíamos que siempre el oro es un valor refugio en tiempos de incertidumbre, ¿no? Y te quería preguntar qué papel está jugando en todo esto la política de Donald Trump, especialmente los aranceles.
Hay varias políticas. Las políticas arancelarias son un gran empujón al aumento de incertidumbre. Es decir, a lo mejor no hacen que directamente, no son una causa inmediata de la subida del precio del oro, pero al generar, al estar moviendo el avispero, por decirlo de alguna manera muy gráfica, y generar mucha incertidumbre, se hace que todos los inversores decidan, no solo los inversores, como hemos visto también bancos centrales, se vayan a comprar oro. Y luego están las políticas monetarias, que ahí está empezando a levantarse la polémica porque está desarrollando políticas monetarias para que el dólar baje de valor, ¿no? Para que pierda peso. Que la gente preguntará, ¿pero por qué está haciendo estas cosas? Pues para que la denominación de la deuda baje. Es decir, para que cuando el dólar se debilita, el valor de la deuda pública de Estados Unidos es más accesible y se puede sobrellevar mejor, y está jugando a eso. A cambio, está generando que suba el precio del oro.
¿Siempre ha cotizado en bolsa el oro?
A ver, el oro tiene dos facetas, ¿no? Como inversión, siempre al ser un metal que era utilizado como moneda, pero además era un metal precioso y sigue siéndolo, que sirve pues para pues joyería, etcétera, y muchas otras funciones, siempre se ha cotizado. De alguna manera u otra era una reserva de valor, ¿no? Pero mucho más cuando era moneda. Pues todos conocemos el patrón oro del siglo XIX, no solo en Inglaterra, sino en el resto de los países occidentales, curiosamente España no, y se acaba el patrón oro, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el año 71, después de la Segunda Guerra Mundial, todas las monedas estaban referenciadas al dólar y el dólar estaba referenciado al oro. Y en el año 71, Nixon baja la ventanilla del oro. Hay un vídeo precioso en YouTube sobre el tema. Y entonces ya todas las monedas se desligan del oro. Y a partir de ahí, el oro queda exclusivamente como refugio, y no solamente se cotiza el oro como tal, sino que se crean valores respaldados por oro. No respaldados uno a uno, o sea, no hay la misma cantidad, pero sí empieza a cotizar como un activo más.
Y te quería preguntar también, María, si hay tanto oro guardado como dinero invertido en él. Si los inversores, claro, quisieran, por ejemplo, retirar su oro a la vez, ¿hay oro para todos?
Ese es el punto. Al principio sí estaban las mismas reservas que la base monetaria, y entonces sí había una correspondencia, pero en cuanto se convierte en un activo, pues entonces ya no. ¿Qué pasaría si la gente decidiera ir a por su gramo de oro? Pues no habría oro suficiente, porque se está cotizando más oro, más valor del oro, del oro físico que existe realmente. Lo que pasa es que es muy fiable y entonces es muy difícil que de repente la gente se le ocurra ir a por su trocito, ¿no? Ir a por su trocito.
Bueno, pues para saber cómo se invierte en oro y cuáles son las características de este valor como inversión, vamos a hablar también con Joaquín Robles, que es analista del Banco BIC España. Joaquín, muy buenas tardes. Hola, Joaquín.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Ahora te escuchamos un poquito mejor, Joaquín. Bueno, te quería preguntar, Joaquín, ¿cuáles son las ventajas de invertir en oro?
Bueno, al final la inversión en oro lo que nos protege tradicionalmente es, como estabais comentando, frente a la incertidumbre y luego sobre todo frente a la inflación. Es un activo que ante este tipo de escenarios tiende a comportarse mejor. Y muchas veces también lo que le aporta, yo creo que a un pequeño inversor, es algo más de diversificación. El día de mañana, si a lo mejor hay turbulencias, volatilidad en los mercados financieros, puede que las bolsas caigan. No significa que el oro tenga que subir, pero probablemente lo haga mejor. Entonces, bueno, pues también le da la oportunidad de, si necesita dinero, puede tirar de esos activos que mejor van, como podría ser el oro.
¿Y los inconvenientes, Joaquín?
Bueno, los inconvenientes es que no deja de ser un activo financiero que está expuesto a volatilidad, por lo que, bueno, vemos que los dos últimos años ha subido más de un 50%. Podría haber un periodo de menor incertidumbre donde la inflación se estabilice, que también recoja, ¿no?, parte de esos beneficios y pueda perder de valor y tardar en recuperarlo. Y luego también tener en cuenta que es un activo que, a diferencia de los bonos o, no lo sé, de un activo inmobiliario, no genera rendimiento, ¿no? Puede subir de valor, pero no nos va a dar un dividendo o un cupón.
¿Cómo se invierte en oro, Joaquín? ¿Qué tiene que hacer un particular para comprar? ¿Hay diferentes formas de hacerlo?
Sí, hay muchas formas de hacerlo. Yo creo que quizá las más utilizadas es la física, el hecho de comprar joyería o comprar pequeñas onzas, ¿no?, porciones de oro, que eso se pueden hacer en tiendas tradicionales, incluso ya hay algunos supermercados, ¿no?, que ofrecen esta posibilidad. Y luego quizá la más eficiente, que es la financiera, y ahí yo creo que los ETFs, que son los fondos cotizados, es la mejor opción, porque es un activo totalmente líquido, se compra y se vende como si fuera una acción en horario de mercado y luego tiene comisiones muy, muy bajas y replica prácticamente a la perfección el precio del oro. Entonces puedes invertir desde 50 euros, 5.000 o 50.000 euros, lo que quieras, en oro, lo compras y lo vendes en el momento que quieras y te va a replicar perfectamente la evolución diaria del oro.
Buenas tardes, Joaquín. Soy María Blanco. Quería preguntarte, ¿hay criptomonedas que están asociadas de alguna manera al oro como un respaldo sólido?
No, es verdad que se ha intentado que se utilice como respaldo, pero de momento no hay ninguna que esté cumpliendo, ¿no?, en ese sentido, esta función. Es verdad que a veces se hablaba de que las criptomonedas podían ser un activo similar, ¿no?, ofrecer algunas ventajas de las que ofrece el oro, en el sentido de que podría ser un valor refugio ante la incertidumbre o la volatilidad, pero yo creo que ha quedado más que demostrar en estos últimos años que está muy lejos todavía de serlo.
Joaquín, decías que una de las opciones, una de las maneras para comprar oro es hacerlo de manera física. Claro, lo puedes hacer a través de la compra de lingotes de oro, monedas de oro, joyas, que en muchos casos puedes almacenar en casa. Si no, tienes también la opción de hacerlo a través de un certificado de oro, ¿no?
Sí, efectivamente. Obviamente, si compras oro físico, pues bueno, siempre puedes tener el riesgo, ¿no?, de que lo puedas perder, que te lo puedan robar o que, bueno, no es tan líquido, ¿no?, en el sentido de que tienes ya que ir a una tienda especializada que te lo compre. A lo mejor no te lo compra al mismo precio al que está cotizando en el mercado porque te quiere cobrar una comisión más alta. Por eso quizá la opción financiera es la más cómoda. Compras y vendes prácticamente instantáneo y te va a replicar, pues, a la perfección, ¿no?, esa evolución.
¿Es el momento ahora de invertir en oro?
Bueno, quizás por todo lo que ha subido, el potencial al alza pueda estar más limitado, pero yo sinceramente sí que pienso que va a seguir teniendo potencial y estabilidad, porque no es tanto un activo especulativo como puedan ser otros, sino que el que compra en oro normalmente es para tenerlo en cartera durante bastante tiempo, y luego porque está creciendo ese run-run de una manera más generalizada, esa desconfianza por las monedas fiat, por las monedas tradicionales, por todo lo que están haciendo los bancos centrales, de cada política expansiva que van haciendo cada ciertos años, va devaluando cada vez más la moneda. Muchos inversores están, como comentaba, perdiendo confianza en las monedas tradicionales, y están empezando a tener una parte importante en este tipo de activos como el oro. Eso me hace pensar que pueda tener una mayor estabilidad durante los próximos años y que, a pesar de que pueda fluctuar, no lo va a hacer tanto como otros activos. Así que, a pesar de las grandes subidas, yo creo que tener una parte de los ahorros, ¿no?, que uno destina a lo mejor a renta variable en oro, sigue siendo una buena opción.
Pues Joaquín Robles, analista de Banco BIC España. Joaquín, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Igualmente, muchas gracias.
Pero ¿y en España hay oro? Recientemente la Asociación Mariña Patrimonio ha encontrado en Galicia lo que tiene todo el aspecto de haber sido una mina de oro de la época de los romanos. Le preguntamos al presidente de la asociación, Manuel Miranda, ¿hay oro aquí en España?
Sí, o sea, claro que hay oro en España y en Galicia. Y los romanos vinieron a conquistarnos, no por hacernos un favor, sino para cogernos el oro que había aquí. Se veían que esta zona es una zona de orífera, sobre todo el noroeste peninsular. Hay una zona que le llaman Valadouro, o sea, Valle de Oro, y un río que se llama el Río Ouro, pero no decía que aquí no había oro.
El yacimiento que se ha descubierto ahora se encuentra al lado de Mondoñedo, en el Alto do Fiouco. Empezaron a tirar del hilo porque habían organizado bateas, como los antiguos buscadores de oro que había en la zona de Foz, en la costa de Lugo.
Compramos unas bateas, todo esto, nos pusimos a batear y efectivamente encontramos oro. Se cogen esos cantos rodados, se lavan, se empieza a batear y sí que se coge oro. Nosotros hacemos la experiencia casi todos los años. A todo esto hay que decir que las pepitas de oro que aparecen en esta zona son minúsculas. Para verlas hay casi que tener una lupa.
Actualmente no sería muy rentable el oro que se puede obtener en esta zona al ser pepitas muy, muy, muy pequeñas. Sin embargo, sí hay una zona de Asturias muy cerca de donde han descubierto este yacimiento, donde se sabe que hay una gran cantidad de oro. Está en Salabe, junto a Tapia de Casariego.
Que dicen que es el depósito de oro, el depósito con más oro de todo lo que hay en la península. Bueno, en la península y en Europa.
Se calcula que hay unos 32.000 kilos de oro bajo las lagunas de Salabe, el equivalente a unos 1.600 millones de euros, el 10% de las reservas de oro del Banco de España. Pero los intentos de explotación se han echado atrás al ser un espacio natural protegido. Desde luego el tema, María, es apasionante.
Sí, totalmente.
¿El oro que se produce en España se dedica a lingotes?
Sí, gran parte del oro que se produce en España se dedica a lingotes. Hay determinadas empresas que explotan los yacimientos de oro, pues por ejemplo, Orovalle, Explotaciones Mineras del Cantábrico, Avenojar, etcétera. Y luego están las empresas que se dedican a refinar y a transformar ese oro extraído en refinerías especializadas. Y, por ejemplo, la empresa española de aquí principal que se dedica a esto es SEMSA. Fue fundada hace muchísimo tiempo, en 1920, y se dedica desde entonces a la producción de lingotes de oro de alta calidad. Para que te hagas una idea, hay certificados de la London Bullion Market Association que garantiza su aceptación en los mercados internacionales. Y hay varias empresas que están refinando oro para producir lingotes con esta certificación.
¿Dónde se guardan, María, esos lingotes?
Hay varias opciones. Por supuesto, los bancos centrales. En el caso de España, pues el Banco de España, que está en Madrid, tiene en su cámara acorazada. Luego también las propias refinerías o empresas de metales preciosos. Y luego, en algunas entidades financieras, en algunos bancos, hay bóvedas que ofrecen estas empresas financieras servicios de custodia de oro, pues precisamente no solo para las empresas, sino también para los inversores. Pero requiere pues un gasto en empresas de seguridad especializadas, pues el transporte del oro tiene que estar muy custodiado, etcétera, ¿no? Y hay empresas que se especializan en la seguridad de este metal precioso.
¿Qué país es el mayor productor de oro del mundo?
Bueno, tenemos China, sobre todo, y muy de cerca Australia y Rusia. Luego va Canadá, Estados Unidos, México, Perú y Brasil. Y España, la verdad es que tiene una producción muy, muy limitada, especialmente por lo que has dicho al principio, porque hay problemas de medioambientales, ¿no? y limitaciones ecologistas.
María, acabo haciéndote la misma pregunta que le realizaba nuestro invitado hace un momento. ¿Es un buen momento para invertir ahora mismo en oro?
Pues estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho, porque es verdad que nadie puede pensar que si invierte en oro es para ganar dinero, en el sentido de no te ofrece rentabilidad como las acciones y tal, pero sí es una salvaguarda de la incertidumbre. Y aunque haya subido, en la medida en que la incertidumbre crezca, el oro es un valor refugio, el más seguro probablemente.
Pues hemos hablado del oro, que sigue subiendo su valor, con María Blanco, que es nuestra profesora de economía de bolsillo aquí en la tarde, que está siempre con nosotros los martes y los viernes. No te vayas, María, porque viene por aquí una compañera que vale su precio en oro. Nunca me lo
desde
dicho.
Luego.
Que es Elena Grandal.
¿Qué tal,
Elena,
Pilar?
¿Qué me traes?
A ver, bueno, traigo para ti, para María, ¿no? Perdona, María, pero bueno, yo no os traigo oro, igual. Ya me gustaría traer una pepita. A ver cómo será una pepita de oro, tenerla en la mano. Pero las gafas que te traigo, Pilar, ¿sí? van a subir de valor de aquí a mañana. Te lo prometo, es un valor cotizado. Son gafas para ver el eclipse de sol de mañana, Pilar, un eclipse es parcial, ¿vale? Pero lo vamos a poder ver en España y siempre es curioso de ver. Yo, desde luego, a mí estos acontecimientos me apasionan. Vamos a Lomollar. ¿A qué hora empieza el eclipse de sol? A las 10:49 minutos exactamente. No hace falta madrugar. Yo creo que esa hora ya estamos
eso es un punto a su favor.
Ya estamos todos levantados.
Punto a favor del eclipse,
ya estamos todos levantados. Va a ser bueno. La mayor parte de España nos esperan lluvias. Y a esa hora empezaremos a ver cómo la luna va tapando el sol. Terminará a las 12:33 minutos, exactamente. Los que mejor lo vais a ver sois los que estáis ahora mismo en Galicia, porque allí veréis cómo un 43% del sol queda oculto por la luna. La provincia de León también vais a ser bastante afortunados. Ya veis que cuanto más al oeste, mejor claro. se va a ver, ¿no? Uh-huh. En Madrid, pues estaremos en torno a un 30% y en el Mediterráneo...
Un tercio.
Oye, pero es un tercio, lo vamos
a
ver, ¿eh?
No me quejo.
Y se va a notar. Y en el Mediterráneo, un 25%. De todas maneras, si no queréis estar a las 11 menos 10, que es cuando empieza, yo os digo la hora en la que mejor lo vamos a ver, la hora en la que hay que mirar al cielo. 11:30 de la mañana, esfuerzo cero, mirar para arriba y ya está. Eso sí, con las gafas que te he traído, Pilar, protección y
bueno,
homologadas.
Lo de las gafas.
Te diré que estas gafas las he comprado en una farmacia, me han costado 1 euro, pensaba que iban a ser más caras.
Bueno, pues pensé yo también, cuando las he visto ahora, digo, pensé que eran un poquito más, bueno,
es verdad
mucho
que no,
más caras, pero 1 euro.
Bueno, están rondando en otras unos 4 o 5 euros.
Farmacia, ¿eh?
En la farmacia las compré el otro día por 1 euro, pero ya os digo que en otras farmacias rondan los 4 o 5. A lo mejor, si tú nos estás escuchando, pues tienes un centro cultural o alguna agrupación astronómica cerca, pues quizás ahí te las puedan dar gratis o a lo mejor
Oye,
de forma más económica.
Elena, si no he sido tan previsora como tú, que sé que te sabes todo esto de los eclipses, porque te encanta,
sí.
te has molestado, has ido a la farmacia porque sabes que hay que proteger la vista. Bueno, que si no te has comprado las gafas, ¿podemos echar mano de la radiografía de toda la vida?
No, a ver, todos lo hemos hecho.
Con la radiografía. María.
Yo he visto algún
cuidado
eclipse
con, los ojos,
con radiografía, he visto
claro,
alguno incluso con diapositiva, pero de verdad no es aconsejable.
Vale.
Y también yo os pido pues que si que las gafas sean, que las compréis y las vais a comprar en algún sitio que nos dé confianza, ¿vale? Porque luego pues nos
una
podemos
farmacia
tener
es de confianza.
Podemos
una farmacia,
tener farmacias
sí.
de confianza, podemos tener algún problema. Y bueno, mañana hoy es una oportunidad, pero, y además yo creo que a lo mejor a algunos oyentes les suena, de aquí a los 2 años siguientes se abre un periodo en la historia moderna de la península, astronómicamente hablando, que es apasionante porque tendremos 2 eclipses solares, el primero en agosto de 2026 y luego habrá uno en 2027. Y luego tendremos un eclipse anular que será en 2028, que es cuando... la luna tapa, digamos, por completo al sol, pero sí que vemos
el
aro del sol, el anillo del sol, que es realmente espectacular. Os digo que para el 26 de agosto del año que viene no queda ni una sola plaza de hotel o prácticamente ninguna en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en Castilla y León, en el País Vasco, en La Rioja, porque en esos puntos se va a ver y viene gente de todo el mundo. De todo el mundo.
Oye, ¿y lo que vas a
mañana
amortizar
lo vas
tú
a ver,
gafas?
No, pero mañana
estoy
lo vas
pensando en el beneficio económico.
Venga, Pilar, dime que lo vas a ver, que te vas a animar. 11:30 de la mañana.
Sí, a esa hora yo estoy dándome una vuelta por el Retiro. Bueno, ya estaré de vuelta.
Eso
pero me voy a quedar en la calle para ver el eclipse y te voy a hacer caso. Me voy a comprar las gafas.
Con las gafitas, con
Además,
las gafitas.
Con todo lo que nos has contado, este año que vamos a tener espectacular, pues las vamos a amortizar.
No, los meses que vienen son apasionantes. Eclipse de sol parcial mañana.
Elena Grandal, muchísimas
Hasta
gracias.
Luego.
María Blanco, gracias.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene. Y de animales también estamos hablando en esta tarde de viernes, de esos animales que ahora que llega el buen tiempo, esperemos que siga el buen tiempo, que no vuelvan las lluvias al menos, bueno, que vuelvan las lluvias si acaso, pero dosificadas, no así todas de golpe como hemos tenido casi 4 semanas seguidas. El caso es que ahora que empezamos ya pues a abrir de vez en cuando la ventana para respirar, para que entre un poquito de aire fresco, para que entre también el sol, Pues resulta que nos entran también los bichos, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, y hay animales que uno no espera encontrárselos en casa.
Mucha gente, pues sí, se me han colado gatos en el jardín, ahuyentándolos sin más. Se me han colado salamandras, que dicen que traen buena suerte. Y un yaco por la ventana, un yaco gris. Y nos dio un buen susto porque entró por la cocina, atravesó toda la casa y nos dio un susto tremendo, sobre todo al perro que tenía. Pusimos carteles, pero nos dijeron que podía haber venido de 200 kilómetros, así que no conseguimos encontrar a su dueño. Pero sí, efectivamente, se me han colado muchos animales en casa. Madre mía. Un saludo.
Yo no sabía que los loros podían alcanzar esas distancias, que podía ser de 200 kilómetros.
Yo tampoco, la verdad.
¡Qué barbaridad! Pues sí, sí, ahí está el jaco este, el yaco este gris, el loro, metiéndose en la casa, buscándole al dueño, el dueño que no aparece, que esto vete tú a saber dónde viene el loro, qué cosas. Bueno, tenemos chica nueva en la oficina.
¡Anda!
Estoy en Barcelona y mi trabajo estaba a los pies del Tibidabo. Oficinas, dentro de una nave industrial, de pronto voy a ver a una compañera y sale ella. Y al lado de la puerta había una serpiente enorme. Dijo, ya está, este es Dani, que me está dejando aquí una serpiente de plástico para meterme en el suceso. A tocarla. Cuando el bicho se movió, metió un grito. Lo fuerte fue que la serpiente se metió en un armario y el jefe dijo, ya saldrá, ¿a dónde? Dijimos todos. Bueno, pues durante meses estuve yendo al lavabo con miedo porque el bicho nunca apareció.
¿Qué dices? Nunca apareció esa serpiente que se metió en la oficina y tú vas con miedo a todos los lados, que vas al baño y dices que me sale ahora la serpiente. ¡Qué barbaridad! Y es que a veces somos un poquito cobardes.
Hola, gente. Mi hija, con 3 añitos, dejábamos los zapatos del cole en la terraza y es una terraza cerrada. Pero, bueno, pues la niña la veíamos que metía el pie para adentro, pero que según lo metía lo sacaba. Y venga, y venga, y venga. Y de repente vemos que del zapato sale una pedazo de araña que su padre y yo, bueno, dimos un salto y ella... mamá, bicho, papá, bicho. Los dos salimos del baño corriendo, allí dejamos a la niña con los zapatos, con la araña, bueno. Y al final, mi hija cogió el zapato y le dio a la araña y la mató. Bueno, feliz fin de semana.
Bueno, tuvo que ser la niña la que cogiera el zapato y aplastara a la araña, porque el padre y la madre salían corriendo. Qué valientes, ¿eh? Somos a veces. Y bueno, yo me pregunto, ¿quién puede tener en casa un mono?
Hola, gente, que me acuerdo con esos dos animales de una cosa que pasaba en mi casa hace un montón de años. Resulta que teníamos unos vecinos que tenían un mono, un mono pequeño, pero un mono al fin y al cabo. Y bueno, en mi casa nunca entró, pero vivo al lado de una residencia de chicas. Y de vez en cuando se empezaban a oír gritos agudos, así que decíamos, ya se ha metido en la residencia el mono. Porque claro, iba el tío por los tejados y se metía en una habitación de la residencia o en el salón que tenían arriba. Bueno, gente, es que me acuerdo del mono y me parto.
Claro, el mono vio allí la residencia de chicas, dijo, uy, qué bien se está aquí. Y de vez en cuando se da una vueltecita por la residencia. Bueno, pues hablamos de estos animales que no te esperas, que se meten en tu casa, en el coche, vete tú a saber, y te dan un buen susto.
El susto a priori te lo llevas y luego ponte a coger el animalico.
Claro, a ver cómo te lo quitas de en medio. Cuéntanoslo en el 607-1506-02.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma. Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Hasta el domingo 30, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y grandes electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos.
Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
En tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Así empieza.
La moraleja está bastante clara, ¿eh? Si mientes todo el tiempo a todo el mundo, acabarás quedándote solo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
¿Qué es la microbiota y qué importancia tiene?
Es el conjunto de microorganismos, billones con B, que colonizan todo nuestro cuerpo por dentro y por fuera.
Algo que escuchamos muy a menudo es eso de perdonar, pero no olvidar.
Uno con el perdón lo que permite es liberarse, pero no olvidar. Yo soy capaz de rememorar lo que ha ocurrido.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Es la noticia del día. Dani Alves absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Te recuerdo que la Audiencia Provincial de Barcelona había condenado al exfutbolista del Barça a 4 años y medio de cárcel por la violación a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona en diciembre de 2022. Esto es lo que había dicho la Audiencia Provincial de Barcelona, pero ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesto por 3 mujeres y un hombre, entiende por unanimidad que hay contradicciones en el relato de la víctima y que la sentencia de la Audiencia Provincial está mal redactada. Nacho Abad, muy buenas tardes. Bienvenido a este programa, a La Tarde de COPE. ¿Cómo estás, Nacho?
Gracias, Pilar. Muy buenas, buenas tardes.
Bueno, todo esto empieza en Barcelona ese 31 de diciembre, como decíamos, del año 2022, ¿no? De madrugada, en la calle Tuset, una zona muy famosa de la ciudad condal, por su actividad nocturna.
¿Qué dice Dani Alves? Pues lo que cuenta es que sale con unos amigos ese día a cenar, una cena de trabajo, y que al terminar la cena se van al Sutton, que es una discoteca muy conocida en Barcelona, y llegan sobre las 2:45, va acompañado de su amigo Bruno, que es una especie de guardaespaldas, que cuida su alimentación también, etcétera, y que cuando llegan allí a la discoteca les dan una mesa, la mesa 6, en un reservado de la sala esta, y les ponen una botella de champán, llegan custodiados por seguridad. Esa es importante porque es una zona pública en la que hay varios reservados, pero todo es público con sus cámaras de seguridad, pero esa mesa tiene anexa o aneja un baño que solo es para esa mesa. Y ahí es donde la chica que denuncia a Dani Alves dice que ocurrieron todos los hechos. La cuestión es que ella denuncia la agresión sexual el día 2 de enero del 23, en teoría pasa el día 31, el 2 de enero formaliza la agresión y finalmente es detenido Dani Alves en torno al 20 de enero de 2023, porque viene de viaje, porque ha muerto la madre de su mujer, de Joana, entonces viene a España y pactan la entrega con los Mossos de Escuadra.
Claro, en el baño, te iba a decir que en el baño no hay cámaras, no hay tampoco testigos, es imposible saber realmente qué pasó.
Claro, ahora voy a esto, pero sí quiero contar algo en el camino, y es que en el camino Dani Alves se decreta su prisión provisional, y habló de prisión provisional en enero del 23. Y básicamente lo que viene a decir es que su señoría viene a decir que hay riesgo de fuga, que hay sólidos indicios de criminalidad, que puede fugarse en cualquier momento porque tiene capacidad económica para huir, que puede destruir pruebas, y mete a Dani Alves en prisión. En todo ese camino de la instrucción, Dani Alves da 5 versiones. Es cierto que el acusado tiene todo su derecho a mentir, no se le puede exigir decir la verdad, y da 5 versiones. Esto yo creo que le perjudicó notablemente. En la primera versión dijo que no tuvo un encuentro con ninguna de estas jóvenes, ni que la conocía, de esta chica ni la conocía, y por tanto no había podido haber puyolación porque no la conocía. Después dice que sí la había conocido, pero que no pasó nada entre ellos. Después dijo que conocía a la chica, que la había conocido a través de unos amigos en el Sutton, en la discoteca, y llegó a admitir que había un encuentro entre ambos, pero solo sexo oral. Y así evolucionó sus declaraciones hasta 5. Claro, 5 declaraciones te hacen colegir que no está contando la verdad. Pero llegamos a juicio y la versión de la víctima se ha mantenido más o menos firme, sin contradicciones, lo que le da un plus de credibilidad, pero hay un problema, que es el que ha detectado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y es, hay 2 escenarios, Pilar. Un escenario que es la discoteca pública, donde estaba la mesa 6, esa de la que os he hablado, con cámaras de seguridad, en la que se observa qué es lo que sucede. Y la mujer que denuncia a Alves y sus amigas hablan de unos momentos de hostilidad, de tensión, de desagrado. Yo he visto las imágenes, las vi ya antes del juicio, me las enseñaron, y ahí lo único que se ve es como ella baila con Alves, en lo que parece un ambiente más o menos cómodo, a mí me pareció, pero esto es opinativo, a mí me pareció cómodo, y en el que yo no vi ninguna violencia, ni ambiental, ni directa, ni de ningún tipo. Es decir, parecía una cosa normal, unas chicas que conocían a unos chicos y estaban hablando con ellos y bebiendo. Según Dani Alves, los dos se gustaron y había buen rollo y buen feeling entre ellos, bailaron juntos, se hubo contacto en esos bailes físico, entre sus zonas pélvicas más o menos, y según Alves le dice vámonos al baño. Él va primero, le dice voy primero yo, él estaba casado, obviamente le estaba poniendo los cuernos a su mujer, y ella va detrás, y en las imágenes se ve cómo va él y luego se ve cómo ella va voluntariamente. Es decir, si hubiese habido violencia o hostilidad, dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues no habría ido. Básicamente lo que dice el tribunal es lo que cuenta la víctima no se corresponde con lo que se ve en las imágenes. Es decir, vienen a decir que no dice la verdad. Una vez que llegan al baño, obviamente, Pilar, tú decías, si no hay cámaras, no se puede saber lo que pasa. Uh-huh. Y en cualquier caso, el consentimiento lo podía tener en la pista de baile, pero no tenerlo luego dentro del baño.
Perfectamente.
O tenerlo dentro del baño para unas cosas y para otras no. Pero, por ejemplo, la sentencia que condena a Alves declara aprobada la penetración vaginal. Pero Dani Alves reconoce que hubo ahí sexo oral y esgrime una prueba para demostrar que lo había, y es que se encontraron restos biológicos suyos en la boca de ella. Bueno, pues el tribunal que condena a Alves niega ese sexo oral. Claro, lo que está diciendo el TSJ es, oiga, ¿por qué desprecia usted las pruebas? Hay una serie de pruebas que son las periféricas, más allá del testimonio, las cámaras de seguridad, las pruebas biológicas, las huellas dactilares de Dani Alves en el baño, que han dado, que Dani Alves ha utilizado para dar una explicación de lo que sucedió, y usted ha rechazado esas pruebas periféricas y no les ha dado ninguna explicación. Por tanto, niegan el sexo oral, pero sí dicen que hay una violación, una penetración vaginal no consentida. Sin embargo, lo que al final acaba diciendo el Tribunal Superior de Justicia es que hay enormes contradicciones entre las pruebas periféricas y el testimonio de la víctima. Y que, por tanto, lo que dice la víctima no resulta fiable. Pese a que persiste en la incriminación, pese a que cuenta más o menos lo mismo siempre, no, que ella no resulta fiable y reduce significativamente la prueba testifical, el peso de la prueba testifical, porque se contradice con los detalles objetivos que se pueden ver a través de las cámaras de seguridad. ¿Qué, al final, qué significa todo esto? Y es que los indicios que se encontraron para condenar a Dani Alves pueden tener una segunda explicación, que fue el sexo consentido, y que no hay una prueba directa de que hubiese una agresión sexual. Y claro, cuestionan el testimonio de la víctima porque no se corresponde lo anterior y lo posterior con lo que se ve en las imágenes. Básicamente es esto. Dice que su testimonio no ha superado el estándar que exige para destruir la presunción de inocencia del acusado. En este camino, Dani Alves se ha pasado, si no recuerdo mal, un año en prisión provisional, fue despedido de su equipo. Hay un recurso ahora que se puede presentar ante el Tribunal Supremo, pero se ha dado por completo la vuelta a la tortilla. Y hoy también hay otro debate abierto, es hasta qué punto, Pilar, la presión de los medios de comunicación en casos como estos pueden hacer a sus señorías equivocarse. Es decir, cuando la presión social, y el caso es muy famoso, hasta qué punto sus señorías deciden con esa presión y con esa presión pública de ver cómo van a criticar sus fallos. Por cierto, quiero recordar, para los que hablan luego de la justicia machista, que es una sentencia por unanimidad donde hay dos mujeres y un hombre. Y los tres, las dos mujeres y el hombre, piensan que no hay suficientes indicios para destruir la presunción de inocencia de Dani Alves. Y recuerdan, no decimos que los hechos ocurrieron como dice Dani Alves. Lo que decimos es que lo que cuenta la mujer que le denuncia tiene varias interpretaciones, los indicios tienen varias interpretaciones y que su testimonio no tiene la suficiente, sí es creíble, pero no tiene la suficiente fiabilidad.
Bueno, pues es la noticia que conocíamos a primera hora de esta mañana y la pregunta sería, Nacho, ¿y ahora qué?
Porque recurso, si es verdad, de casación,
claro, nos
al Tribunal
has dicho
Supremo.
Que cabe recurso, pero bueno, después de todo lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que absuelve por unanimidad a Alves, parece complicado, ¿no?, que el Supremo difiera de este fallo, bueno, de esta sentencia.
Mira, a Echenique le acusaron en un delito al honor y el primer tribunal lo condenó, el segundo lo condenó, era más que evidente, y llegó el Supremo y lo tumbó todo, donde había visto delito. Los habían visto una vulneración al derecho al honor clara, el primero y el segundo, llegó el Supremo y lo tumbó. Aquí la justicia puede dar mil vueltas. Entonces, el juzgado de instrucción creía que había violación, el juzgado que juzgó pensó que había violación y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dice que no. Vamos a ver qué dice, o que no hay indicios suficientes para destruir la presunción de inocencia.
Nacho, ¿se tendrá que indemnizar a Alves por ese año y medio que pasó en la cárcel?
No creo que se le vaya a tener que indemnizar porque no hay un error grosero. Yo creo que si fuese él lo pediría. A Dolores Vázquez no se la indemnizó en su día. Imagínate que indemnizan a Dani Alves. Pero también es cierto que a Dani Alves, ya más allá de que le hayan absuelto en el periodo, sea o no, dice la justicia, no que es inocente, sino que no hay indicios y que no se ha destruido su presunción de inocencia, lo hiciera o no lo hiciera, porque eso no lo termina de dejar claro la sentencia, le despidieron de los Pumas, se le acabaron los contratos.
La pena de telediario la tuvo, desde luego.
No, no, y la va a seguir teniendo.
Y la va a seguir teniendo.
Pilar, este fin de semana me juego el pescuezo a que tú en cualquier cena con amigos vais a acabar hablando de si sí o si no. Porque cada español tiene su opinión sin haberse leído el sumario, sin haber visto el vídeo, sin haber visto los juicios. Y va a tener una opinión y es absolutamente respetable. Entonces cada uno va a pensar si lo hizo o no lo hizo. Entonces esto es va a ser un debate eterno.
¿Se podría presentar una denuncia por. Que se querellara por una denuncia falsa?
No, porque lo que dice la sentencia es que los elementos periféricos sumados al testimonio no enervan la inocencia de Dani Alves,
vale,
no que esté mintiendo. Dice que el testimonio es creíble, o sea, ella puede, desde su
es
subjetividad...
Es creíble, pero no fiable, creo que dice, ¿no?
Eso es, desde su subjetividad pudo pensar que pasó así, y por tanto no está haciendo, es que no le está denunciando para conseguir dinero y para machacarle y hundirle en la miseria con ánimos espurios, sino que ella, en su percepción, y es creíble, fue así, pero que no es fiable porque se ha demostrado que en otras cosas que ha contado de los mismos hechos, su testimonio no se correspondía con la verdad.
Bueno,
en cualquier
pues
caso,
eso
insisto,
también hay
no
que
es una
aclararlo. Sí,
no es sentencia firme. Y, insisto, el Supremo le puede dar la vuelta a la tortilla y condenar a Alves otra vez, o no. Te recuerdo que Fiscalía pedía 9 años, la acusación particular 12, y la propia defensa de Alves pedía la libre absolución. Y él consignó 150.000 euros antes del juicio, en lo que alguien interpretó como estaba reconociendo su culpa, para que le sirviese como atenuante en el caso de que fuese condenado. Y, de hecho, en la primera sentencia se le atenuó la pena por esos 150.000 euros que puso por delante en el juzgado consignado.
Pues Nacho Abad, gracias por contarnos todos estos detalles, compañero.
A ti, Pilar.
Un abrazo.
Chao.
Te voy a poner a continuación una escena que ha dado la vuelta al mundo.
¿Dónde está? Montoya, por favor.
Bueno, pues este grito se ha hecho famoso, como te digo, en todo el mundo. El grito de Montoya, concursante de la última edición de La Isla de las Tentaciones, cuando ve que su novia Anita le está siendo infiel y sale corriendo por la playa a buscarla. Hombre, el nombre del programa ya dice mucho de lo que puede pasar. Y esta no ha sido la única infidelidad de esta edición. Hay otras dos parejas que también rompieron y que a día de hoy han conseguido volver a ser amigos. La pregunta es, ¿volverán a ser pareja? ¿Se puede perdonar una infidelidad? Macu Gortázar es nuestra psicóloga y nos acompaña cada semana en nuestro espacio de salud mental. Macu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Macu, ¿hay posibilidad de que una pareja después de una infidelidad tenga una segunda oportunidad?
Bueno, las hay. Hay muchas parejas que superan una infidelidad, ¿no? Porque al final, habitualmente, en un alto porcentaje de los casos, la infidelidad, bueno, no es más que una consecuencia de otras cosas, ¿no? Entonces, cuando resolvemos las otras cosas, pues posiblemente la infidelidad tiene un duelo, un tiempo en el que podemos pasar por una serie de emociones absolutamente habituales y normales y en un momento dado, bueno, pues ser capaces de reflotar como pareja, ¿no? Hay otras que, sin embargo, se quedan con el foco puesto en la infidelidad y eso, pues no les permite avanzar en lo realmente importante, que no, que es al final que son todos esos problemas de pareja que a veces nos llevan a la infidelidad como mecanismo, ¿no?
¿Es la infidelidad siempre un reflejo de problemas en la relación o puede haber otras causas?
Habitualmente sí. O sea, es cierto que cuando miras un poco los estudios lo que ves es que hay personas que bueno, atribuyen la infidelidad a un tema más de impulsividad, a un tema más, pues eso, ¿no?, de evasión. Hay, por ejemplo, personas, ¿no?, que han sido infieles que de alguna manera dicen, bueno, yo estaba en un mal momento personal por otras cosas que no tienen nada que ver con mi pareja y bueno, pues en ese momento, pues y encima si metemos cierto tipo de sustancias, pues hace que en ese momento, bueno, pues que caigamos en este tipo de cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que si hablamos de parejas estables, donde la infidelidad incluso puede llegar a durar años, normalmente sí tiene mucho que ver con problemas de base que muchas veces han ido enquistando, que muchas veces han ido, bueno, pues generando una montaña más grande y que a veces cuando no la sabemos gestionar o de repente se nos hacen tremendas, ¿no? Pues eso a veces acaba en infidelidad por alguna de las partes.
Macu, lo primero que se rompe al sufrir una infidelidad es desde luego la confianza, ¿no? De eso depende también perdonar o no. Vamos a escuchar lo que nos dice Lucía.
Yo no podría perdonar, pero no por nada, sino porque es como que se rompe todo. Es muy difícil perdonar eso, porque la confianza es muy importante. Si tú tienes una pérdida de confianza con tu pareja, no la vas a querer igual.
¿Se puede perdonar una infidelidad? ¿Cómo se puede trabajar la confianza para no quedarnos anclados en esa traición y seguir adelante?
Como bien decía Lucía, al final lo que nos lleva siempre la infidelidad es a tener, o sea, es una cuestión de confianza con la otra persona. A partir de aquí, pues empezamos a plantearnos muchas cosas, ¿no? ¿Qué haces cuando no estamos juntos? ¿Con quién hablas? ¿Con quién no hablas? ¿No? Empezamos a generar ciertas dudas, pero quizás lo más importante incluso, que es lo que más duele cuando vamos un poquito más allá, es toda la parte de inseguridad que a uno le despierta, ¿no? ¿Cómo sé que no lo vas a volver a repetir? ¿Cómo sé que, pues eso, ¿no? ¿Cómo sé que puedo estar tranquilo, tranquila a partir de mañana, ¿no? Entonces, ¿una infidelidad se puede perdonar? Sí, pero lo que pasa es que muchas parejas, en mi experiencia, se cuentan que lo han perdonado y en realidad el perdón tiene que ser mucho más profundo, ¿no? Tiene que ver con interiorizar y de alguna manera, bueno, pues aceptar e integrar esa infidelidad como parte de nuestra historia de pareja. Y esto es muy, muy difícil, porque de alguna manera es como, oye, pues soy capaz de entender que estoy enfadado, que estoy triste, que estoy frustrado, que a veces no te quiero ni ver, que puedo pasar por momentos en los que yo crea que no te quiero, y todo eso va a ir dentro de un, bueno, de una etiqueta que es esa parte de esa infidelidad, y que podremos perdonarla si lo que decimos, ¿no? Enfrentamos quizás lo que hay detrás, enfrentamos la infidelidad con todas las emociones que eso tiene, va a tener que ver mucho con comunicación, va a tener que ver mucho con otras tantas cosas para que exista un perdón real y no un perdón, vamos a decir así, racional, ¿no? Yo me cuento que te perdono, pero a nivel emocional sigue habiendo un eco ahí importante.
Vamos a escuchar lo que nos dice otro oyente, José.
Si decido continuar con esta persona es porque confío en que no va a volver a ocurrir, pero yo creo que tendría ese cierto resquemor, esa cierta incertidumbre de si va a ocurrir otra vez, ¿no?
Claro, ¿cómo se gestiona esto, Macu? ¿No? Esa duda que puedes tener permanentemente de si te van a volver a engañar.
Sí, al final las dudas viene por supuesto de ese daño que ya está hecho y pues todas esas inseguridades que se nos despiertan a partir de ahora, ¿no? Porque mucha gente que ha pasado por ser víctima de infidelidad, lo que te dicen es, ¿cómo es posible que a veces no me he dado cuenta, ¿no? Esto estaba delante de mí y yo no lo he visto, con lo cual, ¿qué no habrá detrás de todo aquello que yo no veo, ¿no? Entonces, al final, para reparar eso, lógicamente tiene que haber mucha comunicación, tiene que haber mucho, de alguna manera, de apoyo de la pareja, entendiendo las emociones por las que esta pasa, probablemente, y luego, lógicamente, al final, la confianza con lo que más se restaura es con hechos. Si al final empezamos a ver que la pareja, de alguna manera, nos comunica, cuenta con nosotros, empezamos a ver que otros ámbitos de la pareja empiezan a sanar, pues lo más normal es que esa confianza poco a poco, pues oye, se vaya restaurando, ¿no?
Y para restaurarlo concretamente, ¿qué tendría que hacer la persona que ha sido infiel? Los hechos, ¿no? Demostrar con hechos que, bueno, está arrepentido o arrepentida y que quiere seguir adelante con su relación con su pareja. Los hechos son fundamentales.
Los hechos son fundamentales, sobre todo pues la coherencia, ¿no? Yo digo que voy a hacer una serie de cosas y luego demuestro que las hago. Yo creo que hay mucho también de escuchar. Yo lo que veo, percibo en muchos de los casos es que la persona que ha sido infiel se siente tan mal, tan culpable, que al final se piensa que la película es con ella, ¿no? Y la película no es con ella, es con la persona a la que has hecho daño, ¿no? Entonces muchas veces ves a miembros de la pareja desesperados por hacer algo para que al otro se le pase el enfado, se le pase la tristeza, se le pase la desconfianza, ¿no? Esta frase muy manida de ¿qué quieres que haga para que me perdones, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para que me perdones, ¿no? Entonces, a veces hay que escuchar más, hay que estar más pendiente del ritmo que necesita el otro y preguntar más, ¿no? Oye, ¿cómo crees que yo te puedo ayudar para que vuelvas a confiar en mí? Y, por supuesto, pues hechos y actos que de alguna manera, bueno, pues demuestren de alguna forma ese compromiso con poder arreglar las cosas, ¿no?
Macu, ¿cuándo es recomendable ir a terapia de pareja después de una infidelidad?
Pues yo diría que, fíjate, es uno de los grandes motivos por ir a terapia de pareja. Me he encontrado muchas parejas que van a terapia por esto. Pero sí que mi recomendación es que cuando sucede la infidelidad, quizás no es tan necesario ir a terapia en el momento justo después, ¿no? Sino yo creo que hay que dejar un tiempo para que las emociones relativas solo a la infidelidad tengan menos fuerza o tengan menos intensidad, porque probablemente la terapia va a tener que ir encaminada a ver qué es todo lo que giraba alrededor de esa pareja, cuáles son posiblemente esos problemas que existen estructurales para saber luego qué hacemos y por tanto luego sí, hablaremos de la infidelidad y la trataremos también, ¿no? Y veremos un poco qué emociones colaterales vienen de eso, pero si vamos directamente o automáticamente después y solo con el foco ahí, nos vamos a quedar muy enganchados, ¿no? En la rabia, en la tristeza, en todas las emociones que van alrededor y a lo mejor no vamos a ser ser capaces de, pues, de hablar de otras cosas también.
Pues Macu Ortázar es nuestra psicóloga, aquí en la tarde nos acompaña todos los viernes en este espacio que dedicamos a la salud mental. Macu, muchísimas gracias, buen fin de semana, hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros.
Con vosotros, con los oyentes, estamos hablando de esos animalicos que se cuelan, pues, muchas veces en casa, generalmente aves, que abres la ventana y entran volando un pajarito, un murciélago, también algún insecto, moscas, mosquitos, abejas.
Es lo que tiene estos días de calor, que abres un poquito la ventana y se te cuela un pájaro, como nos pasó ayer en la radio. Pero bueno, esto puede pasar en cualquier momento, lo que pasa que, bueno, si es por la noche, como que te da más miedo y te llevas más susto, sobre todo porque es posible que te pille durmiendo.
Buenas tardes a la gente. Pues yo sí que es verdad, en una casa de campo que tienen mis padres, se nos coló un murciélago y estábamos durmiendo. Se nos acercó el perro y el perro estaba temblando. Estaba la chimenea encendida y, claro, mi mujer creía que era una palomita, pero cuando encendimos la luz nos dimos cuenta de la envergadura del animal. Pero bueno, conseguimos sacarlo de la casa y ya pudimos dormir tranquilo. Un saludito y buen fin de semana.
Los murciélagos, cuidadito con ellos. Bueno, en las plantas también hay veces que nos encontramos animalicos, bueno, para salir corriendo.
Buenas tardes, gente. En una maceta del jardín de mi casa apareció una iguana de 1 metro de larga. Mi marido quería llamarla Seprona, pero yo estuve preguntando por los alrededores hasta que localicé al dueño del animal, que vino y comenzó a hablar con él, le acariciaba, le reprendía por haberse escapado y nada, pues al final se me dio las gracias y se lo llevó. O sea, todo muy normal, vamos. Bueno, adiós, gente.
Una iguana en tu casa no es muy normal. Si tú te has encontrado animalicos así, 607-150602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Ni por 400.000 lo vendo.
Manolo Escobar lo perdió todo, pero nunca perdió la esperanza.
Oye, ¿ya se encontró el carro?
¿Dónde estará mi niño? Y todo es posible en Granada.
Mamá, ¿qué le pasa a este señor?
El domingo por la tarde, viva el cine español. En 13.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para cuidar de tus huesos, para aumentar o conservar tu masa muscular, Evoway Protein es para ti. Proteína de suero con alto valor biológico, respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. Fácil digestión, rápida absorción y disponible en más de 50 sabores. Evoway Protein.
HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Detrás de las loterías de la 11 hay miles de personas orgullosas de su trabajo y de la labor que hacen, como Carlos.
A mí la 11 me dio la oportunidad para vender y seguir trabajando, también para seguir luchando por mis objetivos. Yo os animo a que hagáis lo mismo, que cumpláis vuestros objetivos en la vida.
Si tú también quieres formar parte del equipo de vendedores de la 11 y buscas estabilidad laboral y económica, entra en 11.es. Solo necesitas el certificado de discapacidad y ganas de avanzar. Ven al Grupo Social 11. Tu futuro comienza aquí.
El próximo lunes 31 de marzo, la linterna de Ángel Expósito aterriza en el Espacio Iberia de Buenos Aires. La Pop-up Store llega por primera vez a Argentina, como parte de la apuesta de Iberia por América Latina, con nuevos destinos y novedades. Lunes 31 de marzo, la linterna en Buenos Aires, en COPE.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Imagina todo lo que podríais volver a hacer si tu familiar volviese a oír bien. Por eso, durante el mes de la audición, GAES tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937-4915.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú me das.
Fundación MAFRE, 50 años construyendo un futuro más humano.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Son las 6, las 5.